Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y mientras tanto, en Basta, Basta,
Juan Sklar.
Damas y caballeros, bienvenidos a esta puesta en escena, actuada, escrita y dirigida por
Juan Sklar. Ahora en Basta.
También conocido como El Loco Sklar. ¿Cómo le va, Juan?
Muy bien, muy bien. Un poco enfermo, pero bien.
¿Qué te pasó?
¡Qué pacho!
Y entré en la corazón. Secuencia hijo enfermo, madre enferma, padre enfermo.
Un círculo vicioso
y después que
del
vuelve,
otoño.
Claro, y que después el niño se vuelve a enfermar, vuelve al jardín, contagia a los compañeros y después la enfermedad vuelve a la casa. Y así hasta que termine el año o muere un padre.
No, en general es un mes. Es un mes donde se enfermaron los tres,
claro,
y un par de compañeros.
Y sembrás una epidemia.
Así estamos.
Exactamente.
Sí. Hasta que encuentran una vacuna y muere la mitad de la humanidad.
Yo creo que vas a hablar de una de esas películas que, para mí, dentro de las películas animadas, es una de las que me parece más sencilla o más linda de ver para los padres. No sé por qué, tengo esa sensación, como tiene un guión más universal, capaz me equivoque.
No sé si no lo sé, yo como padre la disfruté mucho y la vi, también la vi joven. Es una película que ya tiene Ratatouille. Ratatouille ya tiene 12 años.
Es un montón.
Sí, ya tiene desde 2007. Entonces 12, yo tengo 35, la vi a los 23. Todavía vivía con mis viejos.
Qué diferente era el mundo, ¿no?
Qué diferente era el mundo.
Era otro país.
Mucho más barato.
Sí, además.
Y cuando la vi, que
más
estaba
sencillo.
Mucho más sencillo. Empezando con la escritura y los guiones, me sentí muy representado por Ratatouille.
¿Con qué?
Pero profundamente, de lo que voy a hablar ahora.
Bien.
De las posiciones filosóficas de Ratatouille que a mí me representan y yo sé que a vos, Matías, también.
Sí, vamos a ver, me gusta mucho.
Empecemos por el prólogo. Ratatouille arranca con una especie de documental en el cual hablan de la comida y hay una voz en off que dice: aunque cada país del mundo quisiera disputar esta verdad, nosotros los franceses sabemos que la mejor comida del mundo se hace en Francia, la mejor comida de Francia se hace en París y la mejor comida de París la hace el chef Gusteau. Arranca la película con una declaración al respecto de la posibilidad de rankear las experiencias sensibles. Y acá, digo, somos todos más o menos gente que hace algo público y que estamos sometidos a la crítica, a la opinión del público.
Y también criticamos.
Sí, por supuesto.
Sí.
Y que nos rankean.
Sí. Sí.
Ratatouille arranca diciendo, la comida se puede rankear. Que es lo mismo que decir, el arte se puede rankear. Claramente, hay un mejor país del mundo que Francia, hay una mejor ciudad que es París, hay un mejor chef que Gusteau. Hay un ranking de creatividad, de sabores, de almas. La gente se puede rankear. ¿Qué es lo que va a discutir la película? Porque aparece Remy, una rata, que tiene mucho talento para la cocina. Tiene un gran olfato y él es un fan de el chef Gusteau. Él quiere, admira y le gustaría trabajar con el chef Gusteau. Pero tiene un problema y es que es una rata.
Claro.
Entonces es discriminado.
Claro.
Es discriminado por los humanos que no lo dejan entrar a la cocina, no lo dejan tocar los ingredientes. Y también es discriminado por las ratas.
Por sus pares.
Es importante esto porque Remy es un toque snob. Él desprecia a su hermano. Para el hermano está rico, feo,
veneno. Está comiendo
come basura.
No sabe si es comida o una lata lo
claro,
que está
no
comiendo.
No importa, él come cualquier cosa. Remy es un artista y su hermano es una bestia, se come cualquier cosa. Y su padre quiere ponerlo a laburar de detector de venenos. Es decir, para el padre el talento tiene que estar asociado a la posibilidad de algún tipo de lucro o beneficio material.
Del cuidado de la manada sería, o al servicio del equipo.
Hay algo práctico.
Porque él tiene un talento en su olfato, claramente.
Él tiene un gran talento en su olfato.
Lo que pasa es que lo quiere usar para algo que no es lo que quiere el padre.
Él quiere hacer arte, no ayudar en el boliche del papá. Está bien. Entonces, se le presenta una oportunidad a Remy que cae en París y conoce a alguien que trabaja en el restaurante de Chef Gusteau y se le propone una oportunidad que es empezar a cocinar ahí adentro utilizando a este humano como una especie de títere. Esta oportunidad que tiene la rata de cocinar sin ser visto es en realidad algo que llamaremos, o que se llama, un test de Turing. Esto es el corazón filosófico de Ratatouille está conectado con un matemático inglés homosexual que se termina suicidando. Mucha gente vio la película.
Ah, claro, sí, me sonaba.
Alan Turing
sí,
es aquel
sí,
que craquea el código Enigma y que después entra a robarle la casa. Era gay. Entra a robarle la casa, se entera que el ladrón es un amigo de su chongo. Él tenía un novio de 19 años, él tenía, yo tenía 40 y pico. El noviecito mete un amigo, lo afanan, él va, hace la denuncia, y cuando hace la denuncia le pregunta, ¿y usted cuál es su vínculo con este muchacho de 19 años? Y dice, no, bueno, es mi novio. ¿Cómo? Le dicen, no,
hace muchos años, ¿no?
No sé, hace tantos años. Okay. En el Reino Unido, esto fue un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, años 50 y algo, 51, 52.
Bueno, una etapa donde la homosexualidad era...
Pero todavía era delito, ¿no? O sea, era delito.
No, no era condena social, visto, claro.
Era preso. Como no se trata... De hecho, va a juicio, se declara culpable y le dicen, tenemos para elegir, vas a ir a la cárcel o probation. La probation era una terapia con hormonas para bajarle la libido. Uh-huh. Lo querían curar de la homosexualidad metiéndole estrógeno.
Que todavía pasa.
que
No a nivel sociedad.
No el Estado, por lo menos.
El Estado no interviene para bajarte.
Pero no el Estado. Todavía, no, todavía el Estado, por no. El Estado argentino.
En Argentina. Juicio para ser gay.
Bueno, en Argentina o en Inglaterra no sucede.
Todavía hay una decena de países donde está criminalizada la homosexualidad.
Sí, claro. Sí, es verdad.
Pero está criminalizada.
En Brunei la semana pasada lo van a lapidar.
No, bueno, pero Bolsonaro es mucho más cerca,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Convengamos. También, sí.
Entonces, década del 50, Alan Turing es condenado por indecencia grosera, se llama el delito.
Y acepta la probation.
Y acepta la probation. La probation era hormonas femeninas para bajarle la libido, lo cual hace que a Turing le crezcan tetas. Profunda depresión, se suicida.
¿Con la manzana?
Hay una historia de que junto a su cadáver aparece una manzana masticada y él era fanático de Blancanieves. Uh-huh. O de la Bella Durmiente, no me acuerdo quién es la que muere la manzana.
Blancanieves.
Eva, Dani Eva.
Está la manzana ahí y dicen que la manzana de Apple tiene que ver con Alan Turing. Porque claro. Alan Turing...
También dice con Adán y Eva, es como el fruto prohibido. Hay mucho...
Sí.
Alan Turing, en el año 50, publica un paper que se llama Computing Machinery and Intelligence, donde dice, arranca con esta frase, dice, propongo que se considere la siguiente pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Y hace algo, propone un experimento mental que se llama el test de Turing, en el cual hay una persona que tiene que interactuar con otros dos seres, uno de los cuales es una computadora. Vos, es como si por una pantalla charlás con dos entes. Uno es un humano y otro
charlás con dos pantallas, digamos.
Charlás con dos pantallas. No sabés cuál es humano y cuál es computadora. El test de Turing dice que si vos no podés distinguir cuál es la computadora y cuál es el humano, entonces las computadoras pueden pensar. Okay. Las computadoras, esto es una tesis básica de la inteligencia artificial. Esto cambió el paradigma de la computación en todo el mundo. Y el test de Turing se sigue usando. Si una máquina puede pasar el test de Turing, es que las computadoras piensan. Ahora, ¿qué tiene que ver el test de Turing con Ratatouille?
Volvemos a
Ratatouille. No lo sé.
Vamos.
Si cambias, pueden pensar las máquinas por pueden cocinar las ratas, o puede cualquier tipo de minoría hacer cualquier tipo de actividad. Como, ¿pueden los blancos rapear? ¿Pueden las mujeres gobernar? Hacer lo que quieras con cualquier minoría discriminada. Y cualquier actividad.
Cualquier norma establecida.
Y el test de Turing te dice: si lo hace y vos no podés distinguir quién lo está haciendo, entonces es lo mismo. Claro. Como, es un tremendo dispositivo antidiscriminación el test de Turing. Es un test ciego. Bueno, yo charlo con la computadora y con el humano. Si no puedo distinguir, no hay esencialismo, no hay preguntas por el alma, no hay nada. Hay solo resultados.
Esto sería, Juan, si yo pruebo un plato hecho por una rata y no puedo distinguir si es un humano o una rata,
entonces,
me parece riquísimo.
Una rata puede cocinar. Eso es lo que el test de Turing aplicado a Ratatouille diría. El test de Turing, entonces, es un tremendo dispositivo antidiscriminación. Y lo que le pasa a Remy es eso. Él está escondido en el sombrero de Linguini, el humano, y cocina, manejándolo por los pelos. Eso que lo tapa, el sombrero que tapa, es el test de Turing aplicado a ratas, aplicado a la cocina. Uno de los grandes temas entonces de Ratatouille es la discriminación. Porque, si bien trata del éxito, trata del problema de la discriminación y el éxito. ¿Cómo hacer para ser exitoso en un mundo que te discrimina? La rata se esconde. Pero en un momento se deschaba todo. Aparecen las ratas cocinando, todo el mundo. Y cuando las ven las ratas cocinando, todos los de la cocina se van. No importa que los platos que está cocinando son los mejores en muchos años en el restaurante de Gusteau. No importa que volvió la vida al restaurante gracias a las ratas, cuando los cocineros ven a las ratas, se van todos. Entonces hay un problema que llamaríamos denominación de origen controlado, para relacionarlo con algo donde La denominación de origen controlado es que, por ejemplo, ningún espumante se puede llamar champán a menos que venga de la región de Champaña. Esto básicamente es racismo gastronómico.
Fuerte.
La denominación de origen controlado me parece una medida desagradable y es racismo gastronómico. La denominación de origen controlado aplicada al arte dice cosas como que los japoneses no pueden bailar tango, no pueden cantar tangos, aunque lo hacen, o que un blanco no puede tocar blues, o que un blanco no puede rapear, y así.
Que una hamburguesa fuera de Hamburgo no debería llamarse así.
Una locura. ¿Cómo podemos creer que el lugar donde nace, o donde sale el plato, donde sale el producto, donde viene la persona, influye en cómo ese producto es realizado?
Son los derechos formativos del camembert, del champán, etcétera. Nació acá, yo necesito que me pagues algo cada vez que lo vas a usar.
Perfecto, y me parece bien que definas tu dinero con racismo, pero aceptá que es racismo, gastronómico. Entonces, el éxito llega para Remy y para el cocinero, para Linguini. Ascienden en la pirámide de la cocina y llega el momento en el cual le van a presentar su comida a Anton Ego. Anton Ego es el gran crítico gastronómico, es el Ortiva máximo.
Malo.
Tiene un flaquito, lánguido, oscuro.
Como una virome, sí. como la lapicera que tiene.
A la altura del jefe de cocina, sí. ¿No? Hay personajes que tienen puntos de contacto.
Son los dos antagonistas, sí.
Pero para mí el chefcito es un envidioso, el crítico de apellido Ego, le pasa otra cosa, como que tiene otra relación con las personas que critica.
Pero son los dos grandes enemigos del artista nuevo. El artista, el imitador, anquilosado, que tiene su lugar de poder a pesar de no tener talento, y el crítico. A esos dos tiene que derrotar el nuevo artista. Al chefcito lo derrota más o menos rápido, con aventuras, ratas que van, que vienen, como la parte divertida de la película.
No lo puede descubrir y eso.
Finalmente se tienen que enfrentar a Anton Ego, que va a probar el plato que le da nombre a la película, Ratatouille. Y cuando lo prueba, pasa algo realmente mágico en la película, que es que el crítico recuerda su pasado.
Esa retrospectiva es una de las mejores escenas de Pixar. La pondría entre las 10 mejores escenas de Pixar porque, de hecho, creo que fue molde para describir lo que te pasa cuando vas a comer a algún lugar. Y te pasa eso. Te fuiste a la infancia, es tu abuela la que está en la cocina trayéndote el plato.
Hay un comercial de una cerveza ahora en la tele que lo pueden ver, que es una réplica a esa escena de Ratatouille.
Para atrás.
Y es más poderoso desde el punto de vista filosófico todavía, porque lo que dice esa escena es que el goce profundo en el arte es cualquier cosa que te traslade al estado de infancia. No solo que te recuerda a tu infancia, cualquier cosa que te vuelva niño es arte y es poderoso.
¿Eso es lo que te emociona, el recuerdo?
No solo el recuerdo, volver a un estado de infancia. Y esto, digo, ya es mi posición personal. Cuando un libro me gusta, me lleva a un estado de felicidad infantil. Una película que me gusta, una canción que me gusta, no solo me hace recordar, no creo que todo el gusto sea recuerdo, pero me lleva a un estado de completud y felicidad infantil.
Coincido. Me pareció también en el fútbol que si vos lo analizás seriamente, no tiene sentido. No dura 2 minutos, la mala sangre y demás. ¿Por qué alguien se puede poner tan contento ante ganó un campeonato un equipo de fútbol? Porque volvés a ser un chico.
Estado de infancia.
Sos un niño.
Cualquier experiencia poderosa, viajar, porque volvés cosas nuevas, los sentidos, caminás por la calle y es un evento memorable. Estado de infancia. El deporte, viajar, el amor. Como desde ahí te sentís medio nabo, sos un chico. Estado de infancia. Esa es la tesis central con respecto al gusto que despliega Ratatouille. Lo que te gusta, lo realmente poderoso y profundo es aquello que te traslada a un estado de infancia. ¿Pero qué sucede entonces con la película? El crítico es conquistado. Parecería ser una película que está en contra de los críticos, pero al final, el gran momento, el gran clímax de la película es cuando Anton Ego es conquistado. Parecería ser que el crítico sí sirve para algo. Como uno cree que es una película en contra de los críticos.
Pero sale la crítica en el diario al otro.
Sale la crítica y lo festejan. Y es importante. Claro. Ellos quieren triunfar dentro del estado de cosas. No es que, como dicen, bueno,
me importa la crítica. Sí, te importa un montón.
Te importa un montón.
Te modifica un montón.
De hecho, es lo último que le faltaba a Remy para triunfar.
El reconocimiento.
Exactamente. Pero ahí es cuando, de vuelta, cuando el director Brad Bird, que también es el guionista, de Los Increíbles.
Y director de Los,
director de Los Increíbles.
Sí. Pega una vuelta muy interesante porque al mismo momento que ganan y que triunfan sobre el crítico y que logran que el restaurante renazca, los clausuran. ¿Por qué? Porque descubren que había ratas. Hay algo de la discriminación que es imperdonable, que no tiene manera de ser solucionada, y cagan la fruta. Como parecería ser que está todo mal. Esto sucede todo en un minuto de película. Triunfan y un segundo después pierden. Pero viene, hablamos del prólogo antes, el prólogo en el cual se explicaba esto de los rankings de los gustos. Después viene el epílogo de la película. Los prólogos y los epílogos son muy importantes porque es el momento donde se despliega, en general, la posición filosófica del film. Vos tenés la historia y después esa historia tiene que ser valorada de alguna manera. Bueno, se quedó con la chica, no se quedó con la chica, se quedó con el chico, se quedó con el chico. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale eso? Eso en general se dice en el epílogo. Y en el epílogo, ¿qué aparece? Antonego perdió todo su respeto y todo su fama en el mundo de la crítica porque defendió una rata. El restaurante lo cerraron porque había ratas. ¿Y qué hicieron? Se abrieron un boliche solos, hicieron la suya. Y entonces, lo que dice la película en ese momento es, ok, casi ganan, al final pierden, pero no les importa. El despliegue filosófico final de la película está en esos dos momentos que voy a tratar de explicar ahora. Por un lado, el momento en el cual el crítico celebra a la rata. Y por otro lado, el epílogo, en el cual hay una reacción a ese triunfo que en realidad es derrota. Así que voy a leer el discurso de Antonego con el cual cierra Ratatouille. En muchos sentidos, el trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco y al mismo tiempo gozamos de cierto poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo a nuestro juicio. Florecemos con las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad es que los críticos debemos enfrentar esto. En el gran orden de cosas, el pedazo de basura promedio es probablemente más significativo que nuestra crítica que así lo califica. Pero hay momentos en que un crítico arriesga algo de verdad, y eso es en el descubrimiento de lo nuevo. El mundo suele ser poco amable con los nuevos talentos, las nuevas creaciones. Lo nuevo necesita amigos. Ayer en la noche experimenté algo nuevo. Una comida extraordinaria de una fuente singularmente inesperada. Decir que la comida y su hacedor han desafiado mis preconceptos sobre la alta cocina es una subestimación grosera. Me han conmovido hasta lo más profundo de mi ser. En el pasado, no oculté mi desprecio por el famoso lema del chef Gusteau: cualquiera puede cocinar. Pero solo ahora me doy cuenta de lo que quiso decir. No cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede venir de cualquier lado. Es difícil imaginar orígenes más humildes que los del genio que ahora cocina en Gusteau. Él es, en la opinión de este crítico, nada menos que el mejor chef de toda Francia. Volveré a Gusteau pronto, con hambre de más. Dice algo entonces el crítico, que es: la crítica está subordinada al arte. El rol del crítico es encontrar los nuevos talentos y defenderlos. Y después de esto pierde todo su prestigio, la rata es despedida, el restaurante se cierra, y es cuando viene la tesis más profunda que tiene para decir Ratatouille, que no está dicha, y la siguiente: el artista va a hacer lo que se le dé la gana, y al que no le guste, que se vaya a la concha de su hermana.
Juan Sclar, hablando de Ratatouille, tengo un problema con vos, Juan. Tu columna es demasiado redonda. Venimos todos con ánimos de debatir, sumar.
Y no da.
Yo creo que resta meternos en el medio a opinar, pero la tentación y lo que nos gusta, lo que estás desarrollando, nos lleva a tratar de interactuar con vos, aún dándonos cuenta que es mejor dejarte desarrollar. Y el cierre es tan redondo que ¿qué vamos a discutir? ¿Entendés? A la vez, me encantaría que
para mí hay que debatamos, haber una segunda parte.
No hay mucho
para mí es hermoso escuchar Basta desde acá.
Sí, sí. Somos oyentes de esta columna.
Y espero los jueves con una ansiedad tremenda para escuchar la columna de Juan.
Muchas gracias.
Gracias, Juan. Juan Sclar, lo pueden chequear ahí en sus redes. Porque te metiste con un tema que es la crítica. Si entramos por esa puerta de la crítica, creo que tendríamos un debate acalorado y largo.
Sí, sí,
también,
sí.
¿No?
Justo esta semana salió una crítica de mi novela Neñe.
¿Te mataron?
¿Eh? No, estuvo bastante bien. Igual me salí a pelearme.
No, pero lo que pasa también cuando te critica otro, no te reconoces en esa crítica. Vos querés corregir las cosas que sentís que las criticaron desde un enfoque que no era el exacto para vos. Es difícil, no vas a ser vos el que escriba tus críticas. Entonces nunca te vas a reconocer ahí.
Me pasaba eso al principio. Con mi primera novela, tenía ganas de irme a cagarme a trompadas con el crítico. Y después, cuando escribí la segunda novela y me di cuenta de todo lo que había aprendido de esas críticas, que está bien que te critiquen y hay que bancársela.
Sobre todo la crítica más calificada, digamos. Yo saco un usuario, pajarito314, y te entro a bardear. No sé si es una crítica que te suma.
No, pero que se escribe una lectura de 5 páginas.
Tal cual.
Hay que escucharlo. Aunque
leyó todo tu libro. Papá.
Leyó todo el libro.
Respetalo por eso.
Opinando. Yo creo que hay que respetar a los críticos. Y que creo que la película también lo dice. Como Remy es un gran artista porque convence al crítico.
Claro.
Y yo, o sea, los odio a los que me critican y a todos los que no les gusta lo que hago. Se pone a la puta que los parió. Pero cuando baja un poco la espuma, hay que saber leer las críticas, incluso las negativas, o sobre todo las negativas.
Bien, lo dice Juan, que tiene 2 novelas. ¿Los 14 cuadernos en algún lugar se puede conseguir todavía?
No, me escriben, está muy difícil.
Muy difícil.
Pero me escriben por redes y
le buscas una en el sótano.
Y Nunca Llegamos a la India, sí, se consigue, está mejor.
Y se presenta ahora, la nueva novela se llama Nunca Llegamos a la India.
Exacto, 5 de mayo en la Feria del Libro.
Gracias, Juan, un placer.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.